Bienvenidos a nuestros televidentes a este programa de Remedios Caseros. Esperamos que sea de beneficio por todos que se oyen. Yo soy la doctora Roby Angelina de Sherman. Vengo de un centro de estilo de vida y hospital que se llama Wildwood Lifestyle Center and Hospital, Wildwood, Georgia, en Estados Unidos de América. Y tengo conmigo una persona que se llama Aida de Augusto. ¿Y de dónde vienes, Aida? Bienvenida.
Gracias. Vengo de Wildwood, Georgia.
¿Y originalmente?
Soy de Panamá.
De Panamá. Bueno. ¿Y cómo es que está con nosotros hoy?
Bueno, porque tuve el placer de que me invitaran.
Ah, gracias. ¿Y de qué vamos a hablar?
En este día vamos a estar hablando acerca del uso de vaporizadores. ¿Y qué hacer cuando no contamos con los medios para obtener uno, un vaporizador comercial? También vamos a estar hablando acerca de los siropes para la tos. ¿Cómo es que podemos, tendremos siempre que comprarlos? Podemos hacerlo en casa también, eso lo vamos a ver aquí en este programa en el día de hoy. También vamos a estar hablando acerca de las gárgaras y el uso que tienen las gárgaras.
Bueno, ¿y qué beneficio hay para usar un vaporizador, sea comercial o una cosa que preparamos con creatividad en la casa?
Sí, primeramente yo quiero explicar que en el vaporizador se trata de usar el agua en estado gaseoso. Nosotros conocemos que existe agua en forma líquida, agua en forma sólida o hielo y en forma gaseosa. Muchas veces vemos el vapor escaparse cuando cocinamos los frijoles. O cuando estamos en la cocina, vemos siempre el vapor escaparse. Y a veces pensamos que no tiene ninguna utilidad, pero sí la tiene. El vaporizador rinde a la persona muchos beneficios en cuanto a su salud. Uno de ellos es aliviar la resequedad que puede existir en las vías aéreas altas, por ejemplo, la laringe y la faringe. También le sirve mucho a los pacientes de asma y a los que sufren de bronquitis crónica para aflojar esas secreciones. Porque al inhalar esa humedad, se rehumedece la mucosa interna de las vías aéreas y eso permite la expulsión, aflojamiento del moco que puede estar espeso y poder expulsarlo entonces.
Buena explicación. ¿Quiere decir que aún en una regadera, un baño, una ducha en la mañana, uno puede tener una especie de vaporizador?
Claro que sí.
Inhalando este aire húmedo que viene de la regadera. Uh-huh. Y se hace una regadera caliente muy largo, especialmente cuando hay bronquitis crónica,
sí,
o crónico, o un resfrío, o asma, etcétera. Uh-huh. Se puede inhalar mucho de este aire caliente, uh-huh, y recibir mucho beneficio.
Claro que sí. Y también esto ayuda a bajar, a reducir en cierta forma la inflamación que pueda presentarse en el tejido afectado, ¿verdad? Del área donde cuando uno respira, laringitis, faringitis, etcétera. También la sinusitis se mejora mucho con el uso de vaporizadores.
He visto esto realmente en mi práctica como médico. Donde yo trabajo, en este centro, usamos muchos vaporizadores. Uh-huh. En facto, de hecho, es el tipo comercial, pero también enseñamos a los pacientes cómo hacerlo cuando llegan a casa.
Uh-huh.
En forma sencilla.
Claro que sí.
Y en conexión con esto, vaporizador usa el aire. Y quiero darles un pensamiento espiritual. Aire, aire, precioso don del cielo que todos pueden tener, te bendecirá con su influencia vigorizante. Si no la prohíbes la entrada, recíbalo, cultiva un amor por él y se tornará en precioso calmante a tus nervios.
Precioso pensamiento.
El aire fresco también ayuda a las personas con enfermedades respiratorias.
Uh-huh.
Muy importante que la ventana está abierta sin hacer una corriente sobre el
claro
paciente.
Claro que sí, claro que sí.
Pero que el aire en el cuarto está intercambiando siempre.
Uh-huh. El paciente debe estar solamente en contacto con el vaporizador cuando lo está recibiendo.
Uh-huh.
No debe haber ventana abierta por el momento porque es un tratamiento temporal, no va a durar mucho tiempo. pero sí debe tener, evitar el contacto con las corrientes de aire fría para que reciba mayor beneficio.
Quería preguntarle también, ¿cuáles son las indicaciones por los vaporizadores? ¿Qué personas?
Bueno, hay personas que, por ejemplo, los niños, no se les aconseja tomar vaporizadores calientes, pero para ellos se puede aconsejar que tomen vaporizadores fríos. Cuando uno va a la farmacia y compra un vaporizador, hay vaporizadores que especifican el tipo de vapor que ellos vierten hacia el ambiente, si es frío o caliente. Para los niños que sufren de tos espasmódica, porque tienen muchos espasmos en los bronquios, se les recomienda vaporizador frío. Tampoco es recomendable para las personas que tienen poca tolerancia al calor recibir vaporizadores calientes. Esa es la otra parte, porque hay vaporizadores fríos y hay calientes. Entonces, pacientes que no tienen la habilidad de tolerar los vapores calientes, hay que tener mucho cuidado y más bien ofrecerles vaporizadores fríos.
Sí, por niños con la CRUP, el frío sirve bien. Por pulmonía, el caliente sirve mejor. Pero vamos a hablar más de esto en un ratito. Después de una breve pausa, vamos a regresar con las demostraciones. Hemos hablado un poco de lo que vamos a hacer y ahora lo vamos a hacer. Principalmente estamos hablando de infecciones respiratorias en este programa, de vaporizadores, de algunos jarabes que podemos hacer para la tos y también algunas gárgaras que se puede hacer. Ahora, Aida, ¿qué nos vas a decir acerca de los vaporizadores?
Sí, existen vaporizadores de tipo comercial y existen los otros vaporizadores que usted puede hacer en su casa, no necesita comprarlos. Ejemplo, tengo aquí un vaporizador que es para la cara, para ofrecer el vapor a la vía respiratoria y a la boca, para ayudar al paciente que sufre de sinusitis, por ejemplo, o de otras irritaciones como de la garganta. Existen otros vaporizadores de tipo comercial que son como este que tengo aquí. Y si alguna vez usted quiere comprar alguno, puede hacerlo. Trate de conseguirlo de los que tienen un pequeño, como una pequeña tacita aquí, donde se colocará el medicamento para poder que usted inhale ese vapor mejor y pueda hacer mejor efecto.
Por ejemplo, como el Vicks Vaporub.
Sí, el Vicks Vaporub. Y también tenemos el aceite de eucalipto, que puede ayudarlo mucho a abrir las vías respiratorias y a desinflamar la parte de la sinusitis o los senos paranasales y también la laringe.
¿Y dónde se mete en el vaporizador?
Sí, esto se coloca...
¿Y cómo?
Se coloca en el área de la donde viene la tacita, en la parte frontal, que es donde sale el vapor. Te toma dos bolitas de algodón y las empapa, las impregna con el aceite de eucalipto y los coloca allí, justamente por donde sale el vapor, para poder que tenga mayor efecto.
¿Y si el vaporizador no funciona bien, qué se puede añadir?
Sí, podemos añadir en ese caso un poquito de sal, con una media cucharadita de sal a la cantidad de agua que requiere el vaporizador. Si no tiene sal, usted puede añadirle también una media cucharadita de polvo de hornear, el llamado baking soda. Ahora bien, si no cuenta con los medios económicos para comprar un vaporizador, usted puede hacerlo en casa. ¿Cómo? Usando sus propias ollas. Yo tengo por aquí, por ejemplo, una olla mediana o pequeña con agua. Cuando usted pone esa olla en su estufa, usted la pone a hervir, le añade un poquito de sal y un poquito de aceite de eucalipto. Si no tiene aceite de eucalipto, tampoco se preocupe. Tal vez usted tiene Vicks Vaporub o el ungüento que se usa con mentol. Lo puede añadir ahí y aprovechar el vapor. Podemos también, si no tenemos eso y preferimos usar el tachito para hacer los té, también lo podemos hacer. Ahí el vapor se va a condensar mucho más, cosa de que cuando sale, sale mucho más fuerte que cuando sale de la olla. Pero cuando usted utiliza estos dos medios, debe utilizar una buena toalla para colocársela sobre su cabeza. De esta manera.
Y hacer como una campana.
Hacer como una tiendita de campaña donde usted pueda aprovechar su vapor a una distancia prudente. No se acerque mucho para que no se queme. Porque aquí lo que queremos es aprovechar el vapor, pero sin quemarnos, producir más daño, ¿verdad? Y
Eso en cuanto a los vaporizadores. Pero, doctora Sherman, creo que también íbamos a hablar en esta ocasión acerca de las gárgaras, cómo hacer las gárgaras.
Tengo un otro método de vaporizador también.
¡Oh, cierto!
Ajá.
Este método, si el paciente está en cama, a veces tenemos personas ancianas que sufren de bronquitis crónica. Y también en caso de niños que están muy enfermos, el niño o la persona que esté en casa, usted puede hacerle el tratamiento de vaporización con una sombrilla, abriéndola y colocando sobre la sombrilla en forma de una tiendita de campaña una sábana de buen tamaño para que cubra y que se pueda aprovechar el vapor. Importante en este tratamiento es que debe ser vaporizadores de tipo comercial, porque si ponemos un pequeño estufita al lado puede provocar a veces quemadura en el paciente. Tenemos que tener precauciones en cuanto a eso. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a el otro tipo de tratamiento que existe, que son las gárgaras. Doctora Sherman, dígame.
Una precaución pequeña más de este tratamiento con la sombrilla, que se dirige el vapor hacia el otro lado del paciente, hacia la tiendita de campaña.
Exacto.
Para que el vapor no va directamente en la cara del paciente, porque el vapor va a llenar todo esto y no quiere demasiado calor directamente en la cara.
Exacto, una distancia prudente, en otras palabras.
Sí.
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar de las gárgaras. Las gárgaras son una cosa interesante y es fácil demostrarlo y fácil hacerlo en casa. Lo más común es poner un poco de sal, una cucharadita de sal a un vaso de agua caliente. Por eso vamos a usar el agua caliente de esta olla. Y llenar esto y hacer la gárgara. No tan caliente que se quema la garganta, eso es un poco caliente. Añadir un poco de frío, o si tiene llave de casa en la cocina, usar la llave. Pero hay algunas personas escuchando que aún no tienen una llave. Uh-huh. Solo tienen un fuego en el piso a veces. Donde yo he vivido en México, hay muchas personas que no tienen llaves, no tienen cocina con aparatos modernos.
Quiere decir que la temperatura para este tipo de gárgaras...
Lo más caliente que aguanta la garganta.
Sería como un tibio fuerte.
Sí.
Un tibio fuerte.
Fuerte, fuerte. Okay. Sí. Y todo el mundo, yo creo, sabe cómo hacer una gárgara. Es fácil. Se toma y se hace un ruido con la garganta y lo usa tanto tiempo que puede sostenerlo. Entonces, lo escupa en un contenedor o en el baño y lo hace otra vez. Ahora, ¿por qué una cucharadita de sal? ¿Por qué no media cucharadita? Porque una cucharadita de sal a un medio litro, dos vasos de agua, equivale a salina normal, que es lo mismo de la cantidad de sal en el cuerpo, en la sangre.
En la sangre.
Eso es salina normal. Queremos una salina hipertónica. Porque hipertónico mata gérmenes más fácilmente, uh-huh. porque los gérmenes no les gusta este ambiente hipertónico. Uh-huh. Así que una cucharita de sal a un vaso, 8 onzas o aproximadamente 240 mililitros de agua, uh-huh. por los que piensen en mililitros, un cuarto de litro de agua. Y se mezcla bien y se hace la gárgara. Ahora, otro tipo de gárgara que es muy efectivo es un vaso de agua frío con un poco de hielo. Se va a meterle un poco de hielo, eso es demasiado hielo, y va a ser un otro vaso. Con ese vaso se va a añadir un poco de carbón de leña. Este carbón de leña se mete como una cucharadita, un poco más que anivelado, uh-huh. un poco llena la cucharadita. Se lo mezcla con el hielo Es un poco difícil, si no tiene cuidado, va a tener
tiene
un...
Tiene que revolverlo bien, ¿verdad?
Sí.
Para que quede bien diluido.
Y se hace polvo donde quiera, si no tiene mucha precaución. Y lo deja remojar un rato.
Doctora, dígame una cosa, ¿qué efecto tiene el uso del carbón en estos organismos?
Ajá, muy bueno. En otro programa vamos a hablar en gran detalle de esto, pero brevemente vamos a mencionar esto. El carbón de leña ayuda a absorber inflamación. Ayuda a un destruir algunos tipos de gérmenes, de microbios. Uh-huh. A un virus, hay un efecto antiviral, antimicrobial y antiinflamatorio. Ayuda a absorber toxinas. Por ejemplo, si hay una faringitis muy fuerte, un dolor de garganta muy fuerte, por infección viral o bacterial, uh-huh. que está causando un dolor fuerte, esto ayuda bastante. Se puede hacer la gárgara con el puro agua de carbón de leña, pero lo que es mejor es hacerlo alternado con agua de sal. Digamos, este agua que ya hicimos con sal, uh-huh. para ahorrar tiempo, vamos a alternar. Uh-huh. O sea, es un tratamiento caliente y frío, caliente y frío. Okay. Y vamos a tomar un poco de caliente y hacer la gárgara y escupirlo. Y otra vez, el agua frío con un poco de hielo y un poco de carbón de leña. Y esto se puede tragar, porque esto tiene un efecto por todo el esófago. Uh-huh. Y alternar caliente con uh-huh. sal, frío con carbón de leña. Caliente con sal, frío con carbón de leña. Así.
Okay. ¿Y cuál sería la última de esas dos? ¿Con cuál se
terminando
finalizaría?
Con frío.
Con el frío.
Sí. Okay. Y hasta que se ha terminado los dos vasos. Y esto se puede hacer como tres veces al día.
Tres veces al día.
Sí.
Muy bien.
Ahora, solo con sal y agua caliente se puede hacer cada hora. O se puede hacer cada hora si no traga todo el carbón de leña. Y la razón es porque el carbón de leña tragado demasiado se puede causar constipación o estreñimiento. Y uno no quiere esto, a menos que tiene diarrea. Si hay diarrea, es muy bueno para la diarrea uh-huh. también. Uh-huh. Hay otro tipo de gárgara que se puede hacer con agua fría o caliente, como sea. Y esto es con un extracto de semilla de toronja.
Oh, sí.
Esto es muy antibacterial, antiviral, antihongo, antifungal. Uh-huh. Y esto se mete solo pocas gotas, como 1, 2, 3, 4, es muy espeso, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
¿Y ese aceite se diluye en el agua?
Sí. Nunca se mete una sola gota de este extracto de semilla de toronja, que está llena de bioflavonoides, en la boca sola, porque se puede quemar la lengua y la garganta.
Entonces es fuerte.
Digo, quemar en la forma que se causa irritación.
Uh-huh.
Se siente muy irritada por 2 o 3 días después. Es tan fuerte. Uh-huh. Pero es un buen antibiótico por muchas cosas. Esto se mezcla bien con una cucharadita y se hace la gárgara como normal y lo traga, porque tragado se hace un antibiótico sistémico por todo el cuerpo.
Interesante.
Así que se puede usar también el aceite de tea tree oil, aceite de melaleuca se llama, viene de Australia.
Australia, sí.
Y se puede usar 8 o 10 gotas de aceite, extracto de toronja o el té de melaleuca,
uh-huh.
aceite de melaleuca, en un vaso de agua y tragarlo, así, 2, 3 veces al día. Y alternarlo cada hora con el agua caliente con sal.
Doctora, tengo entendido que el aceite El aceite de melaleuca es un poco ácido. ¿Qué efecto tendría entonces si la persona tiene esofagitis? ¿No es fuerte ese ácido que pueda, en la persona que tiene irritación de las vías gástricas, si lo traga?
Realmente, honestamente, tengo que decir que no sé de este efecto. Lo que sí sé es demasiado irritante por tomar así sola.
Solo. Sí, okay.
Sí, es muy fuerte. Uh-huh. Los dos aceites, muy fuertes. Hay otros tés de hierbas como el tomillo que se puede usar. Uh-huh. Muchas cosas que se puede usar como gárgaras. Ahora, vamos a hacer un jarabe porque se está acabando el tiempo. Y esto está conectado. Y vamos a hacer un jarabe para la tos. Y este jarabe se consiste en el jugo. ¿Esto está conectado también?
Sí.
Ok. Por falta de tiempo, se podría usar esto a mano o se puede usar una máquina eléctrica.
Dame, yo lo hago.
Ok, gracias. Y vamos a usar el...
¿Qué cantidad quiere?
Un limón. Y se puede usar el jugo de un limón aquí en la licuadora. Y dos o tres pedazos de ajo. Ajo es un antibiótico excelente. Otro día quizás podemos hablar más del ajo porque es tan efectivo por tantas cosas. Eso requeriría un programa entero casi para decir los beneficios del ajo. Ahora con dos pedazos y vamos a poner un poco de miel. Una cuchara de miel. Dos cucharas de miel. Y dos de limón. Entonces vamos a licuarlo. Okay. Y vamos a añadir un pedazo de cebolla roja. Tiene la cosa que contiene es semejante al alio, se llama allicin. Y esto hace el jarabe un poco rojo, que es rosado, que es bonito. Ok. Requiere un tantitísimo de agua para cubrir. Ok. Espera.
Ok, otra vez. Vamos a revolver un poquito y vamos a regresar de nuevo.
Ok, esta licuadora no es tan fuerte como quisiera, pero vamos a pasarlo por una coladora y vamos a añadir como 30 o 40 gotas de aceite de eucalipto.
Tremendo antibiótico natural, entonces. Tenemos ahí combinada varias cosas. Y todas ellas tienen sus propiedades.
Exacto.
Que el señor ha dejado para curar.
Eucalipto contiene un producto, un químico que se llama cineol. Es muy bueno para combatir infección. Pero no quiere demasiado fuerte tampoco. Y este jarabe se puede meter en una botella y guardar en el refrigerador y tomar como... Un cuarto a una media cucharadita cada hora, cada dos horas, como quiera. Ahora, voy a probarlo. Está rico. Quiero que lo pruebas. tan malo, ¿no?
De verdad que sabe bien.
Ajá. Aunque tiene ajo y cebolla, no se siente mucho.
Uh-huh.
Está riquísimo. Ahora, si hubiéramos puesto un poco más de jugo de limón y miel, hubiéramos evitado el uso del agua. Puro limón y miel es mejor.
Muy bien, muchas gracias, Dr. Sherman, por todas estas demostraciones. Ahora quisiera compartir con nuestros amigos y dejarles este pensamiento en mente. Siempre nos gusta terminar con un pensamiento espiritual. Hemos estado hablando acerca de los remedios que pueden ayudarnos a mantener un cuerpo sano, por lo tanto considero que es importante. Y se encuentra esta cita en 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. Y dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Doctora Sherman, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Agradecemos mucho su participación y todos sus conocimientos que nos puede impartir.
Sí, gracias. Ha estado un placer de estar aquí. Y como tenemos pocos segundos que nos quedan, voy a hablar un poco de la familia de allium. Esto consiste en todas las cebollas, todo tipo de cebolla y ajo. Y esta familia está rica en componentes antiviral, antibacterial, antihongo, antitumoral, ayuda a bajar la presión y el colesterol un poco. Tiene tantos efectos muy buenos. Úsalos más y van a ver mejor salud. En el caso de las personas mediterráneas, usen mucho de estos y se ve menos enfermedad.
Amigos, lamentablemente hemos llegado al final de un programa más de remedios caseros. Esperamos que esta información les sirva de beneficio y que reciban del cielo las más ricas bendiciones.